El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de una nueva semana en Tras la Noticia. Hoy es octubre 28 del año 2019. Y bueno, desde luego tenemos que, antes de presentar a nuestro invitado en la tarde de hoy para conversar y debatir un poco en las medidas prohibitivas de los vuelos comerciales a Cuba, señalizar una vez más otro domingo de represión y de violencia contra las damas de blanco. Todavía no tenemos prueba de vida de José Daniel Ferrer y desde luego pues Xiomara Cruz ha sido dada de alta sin que se sepa verdaderamente el tipo de enfermedad que tiene y con una falta de medicamentos total y absoluto. Dicho esto, me voy tras la noticia con mi invitado en la tarde de hoy. Le doy la bienvenida a Andrés Alburquerque, analista político. Buenas tardes, don Andrés, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari, ¿cómo anda? Saludo a ti y a tu audiencia.
Bueno, como bien dije de preámbulo, otro domingo de terror, no se sabe nada de Ferrer, Xiomara en su casa. Pero a todas estas, indudablemente, ha sido noticia y ha sido bien recibida por algunos, mal recibida por otros, criticada por falta de efectividad por otros tantos, y algunos señalan que, vaya caramba, Cuba tiene méritos propios en 60 años como para que se haga este tipo de medida punitiva, forzándolo a abandonar el apoyo que le da a el régimen de Nicolás Maduro. Otros más optimistas dicen que es una forma velada de ir cercando al régimen y regresarlo a la lista de la cual fue sacada por Barack Obama de países que apoyan la subversión y el terrorismo. Los vuelos van a ser suspendidos el 10 de diciembre, solamente quedarán vuelos a la capital Lógicamente ahí está la embajada, la valija diplomática, y por si la fly algo sucede, tienen que haber vuelos de American o de JetBlue a la ciudad de La Habana. ¿Y cómo lo ves tú y cuál es tu criterio?
Bueno, Cari, mira, muchas gracias primero por la invitación. Lo primero es que para mí, en el diálogo entre las naciones, cada vez que hay que recurrir, olvídate que ahora sea Cuba y Estados Unidos, cada vez que una sanción tiene que recurrir, que una nación tiene que recurrir a sancionar a otra, a aplicarle medidas, eso se debe ver como una derrota de la diplomacia. Claro, ¿qué pasa? Que el problema es que la diplomacia con los regímenes, como el que priva en la isla donde nosotros nacimos, es una diplomacia one-way diplomacy, es decir, es en un solo sentido. Ellos dictan el diálogo, la retórica, la intensidad de ambos, y además son los dueños de los bates y las pelotas, y cuando no les conviene cogen una pataleta y se llevan todo y se acabó el juego.
Sí, pero espera un momento, la política de la diplomacia la trató de jugar, no la jugó, a mano abierta Barack Obama, y la respuesta de la dictadura fue nula.
Claro, exactamente, te digo, la diplomacia en el caso del país donde nacimos, te lo repito, es de un solo sentido. Ellos claro. dictan las leyes, por eso no se puede tratar de tener diplomacia porque ellos no entienden el lenguaje diplomático. Ahora, dicho esto, que a todo el mundo le molesta que si fulanito no puede, fulanito, yo quiero ver esto desde un punto fundamental. Nosotros, el mundo, el universo, en los años 70 y 80, y tú te acordarás perfectamente, usamos un embargo total, universal, país universal, porque es una política de apartheid que es vergonzosa, yo lo sé. Y todo el mundo estaba contento, nos vanagloriábamos de eso. No, yo no voy a Sudáfrica, yo no voy a Sun City, no sé si te acuerdas de aquello. No podían estar, no voy a Sun City, donde ellos hicieron un festival y se lo boicoteamos terriblemente. Y bien hecho, bien boicoteado. No podían ser miembros de la ONU y no podían ser miembros del Comité Olímpico, ni Olimpiadas, ni nada. Eso sí es de verdad un embargo. No esta cosa desdentada que tenemos nosotros con Cuba, que le podemos mandar hasta alimento y medicina. Lo que pasa es que como la Junta no paga, entonces no lo puede comprar, pero no porque lo estemos matando de hambre. Entonces, en aquel momento yo no vi a nadie utilizar el argumento manido de pobrecitos. No sé si es que los negros sudafricanos son más fuertes que los cubanos y no hay problema en que pasen hambre y pasen trabajo. Si seguimos el argumento de que un embargo contra una nación al que dañas al pueblo, nadie tuvo ningún reparo con que dañáramos al pueblo sudafricano. Número uno. Número dos, cuando tú me hablas de que tú no puedas atender a tu mamá o a un pariente, es verdad que el tema personal, no sé, a veces una cosa es la política y otra cosa es la experiencia de cada uno. Por eso yo no juzgo a nadie, vaya a Cuba, no vaya a Cuba, hay que tener cuidado con juzgar. Ahora, cuando yo veo que alguien me dice que esta medida hace daño porque él no puede ir a Cuba, yo siempre digo, recordemos que aparte que ha cambiado mucho en el tiempo desde el 64 que la pasó Johnson, pero el fundamento moral fundamental, la piedra angular que dio origen a la ley de ajuste cubano, esas tres palabras gracias a las cuales gozamos un privilegio único en el universo, que al año y el día nos da la posibilidad de legalizarnos en este país cuando hay tanta gente buena de este mundo que no lo puede hacer y con talento. Entonces ese privilegio hay que mantenerlo dignamente, nos lo ganamos por lo que nos pasó, hay que mantenerlo dignamente. Entonces resulta que cómo yo le puedo justificar al nicaragüense, al colombiano y al otro, que yo tengo una ley de ajuste, que el fundamento moral fue que a mí me daban una nacionalidad y una residencia primero, porque yo no tengo dónde ir, porque yo, donde nací, mi vida peligra. Y es cierto que eso en muchos casos es verdad. Pero entonces, ¿cómo yo justifico ante el nicaragüense que yo tengo esta ley, que yo estoy legal y él se tiene que mantener en la sombra? Y en cuanto me dan el pasaporte americano, o al año de día que me dan la green card, estoy montado en el avión con un gusano, y cuando digo gusano me refiero al pedazo de equipaje, esa cosa de lona que tú llenas de cosas para llevar a Cuba, acabo con todo lo que había en ñoque barato y salgo para La Habana a especular a hacerme millonario. Bueno, es que el fundamento de la ley de ajuste no era que yo, mi vida peligra allí. ¿Cómo es posible que ahora yo chille cuando me dicen que no puedo ir? No, hay una dicotomía, una cosa, donde yo creo que nosotros como cubanos, todos, me incluyo, tenemos que empezar a dejar de inspirar lástima y comportarnos un poquito más como adultos.
También hay una realidad, y es que yo recuerdo que quien suspendió los vuelos y en bloqueo al país de que los cubanos que vivían en el exterior pudieran viajar a la isla fue la Junta Militar Cubana, encabezada entonces por Fidel Castro.
Correcto.
Esto cesó cuando el famoso diálogo del año 78, que indudablemente no fue por humanidad, fue porque había una crisis y su largo olfato sabía que venía la caída de el bloque soviético y tenía una reserva dentro de lo que era el exilio cubano que sabía que iba a responder, porque los cubanos somos familiares y somos amigos y tenemos corta memoria. Y efectivamente fue así, regresaron y abrieron una tubería de dinero indudablemente para ayudar unos a la familia, otros en modo de revancha para demostrarles cómo habían triunfado en Estados Unidos, mientras tú eras cederista, cortabas caña, eras miliciana, ibas a la recogida de papa y yo viviendo bien en el exterior. O sea, hay de todo un poco como en botica. Lo que yo no acabo de entender es por qué hay que darle tanto la vuelta a la tuerca y justificar que es por el apoyo a Nicolás Maduro, que es por el apoyo a Venezuela, cuando ese régimen tiene una larga data, un rosario largo y extenso de acciones francamente genocidas, y las conocemos, para que vamos a hablar de ellas. Ahí es donde yo discrepo, ¿no?, de las razones por las cuales se toma la medida y que empieza el 10 de diciembre.
Hay varias escuelas de pensamiento. Hay quien dice que, bueno, que es solamente una advertencia, que dejaron los de La Habana para después quitarlo, que si van a quitar los charters. Yo te digo una cosa, si dejan los charters, en realidad le estamos regalando al régimen en bandeja de plata el tráfico, porque quitando la competencia ellos se permiten aumentar el precio. A mí no me extraña que la próxima medida sea quitar los charters. A mí no me extraña nada, Cari. En esta telenovela barata que es las relaciones Cuba-Estados Unidos, porque es verdad que es una telenovela de la peor manufactura que he visto en mi vida. A veces por ambos lados, desgraciadamente. Pero bueno, a mí no me extraña nada. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. Un país no tiene que justificar por qué no quiere comerciar con otro. ¿Pero de qué estamos hablando? No tiene que justificar. No estamos hablando de un embargo mundial, no estamos hablando de nada. Simplemente tú vas contra mis intereses geopolíticos, porque vamos a dejarnos de cuento que por 4 centavos el pueblo chileno indignado, entre comillas, se haya lanzado a romper cosas y a pedir la renuncia de Piñera. Por Dios, verte con punta guanábana. Eso de la espontaneidad de la revolución.
Han hecho que Piñera le pida la renuncia al gabinete completo.
Sí, esa presión, ¿de dónde sale? Entonces, en Honduras, que si renuncia. A Lenin en Ecuador, que si renuncia. Ahora vuelve a ganar la señora del Botox en Argentina. Entonces, esto es una ofensiva. Está justificado Estados Unidos decirle, si tú estás o financiando o no financiando porque estás quebrado, pero estás tutelando y moviendo los hilos con el dinero a veces de gente de aquí como los Soros y la gente que conocemos. Pero si estás moviendo los hilos de algo que a mí me perjudica, pues yo te perjudico y te condeno al ostracismo económico. Yo no le veo nada de malo, porque desde que el mundo es mundo, las naciones utilizan medidas y contramedidas para tutelar sus intereses. Posiblemente lo que tengamos que hacer de este lado es ser un poco más claros, más parcos, y dejar la tontería, como dices tú, de usar los pretextos. Mira, yo no tengo que buscar ningún pretexto, como decía el Beni, no necesito una razón. Simplemente no me da la gana porque va leve mis intereses hegemónicos o mis intereses geopolíticos en el hemisferio y punto. Sacrosanto derecho de nuestra nación. ¿Cuál es el problema?
Ninguno. Pero además, y me alegro mucho por haberte tenido en el programa, como siempre, sin peros en la lengua, analizando un tema que indudablemente es de carácter de interés para toda la nación cubana. Por cierto, han abierto las tiendas de divisa, bombo y platillo, pero vamos a ver ahora a cómo tocamos, porque me parece que aquí las mulas son las más perjudicadas. Gracias al Burker, que por estar con nosotros en la tarde de hoy, tras la noticia, y me voy tras otra noticia, esta vez con una invitada muy especial, porque bueno, ha habido un cambio de mando en la Argentina y vamos a tener la reacción de Soledad Cedro, analista política, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, mi querida Soledad, qué gusto tenerte.
¿Qué tal? Muchísimas gracias, el gusto es mío, gracias por invitarme.
Bueno, la vuelta de Cristina Fernández al poder. Mi primera pregunta, ¿sorprendida?
No, lamentablemente no estoy sorprendida. Se veía venir, nosotros en Argentina tenemos un proceso electoral que se divide en dos partes. La primera es lo que se conoce como las PASO, que son unas primarias multipartidarias abiertas. Es una especie de encuesta 100% confiable porque se le exige a todo el electorado que participe, financiada por el Estado, donde supuestamente los partidos lo utilizan para elegir quiénes van a ser sus candidatos. Lo que pasa es que la realidad es que los partidos ya tienen sus candidatos y lo que se hace es medir fuerzas entre un partido y otro. Eso ocurrió hace 2 meses atrás, y el movimiento liderado por Cristina Fernández de Kirchner, quien en este momento es vicepresidente electa de Argentina, no presidente porque la fórmula la encabeza Alberto Fernández, le habían sacado 20 puntos de ventaja a Mauricio Macri, algo que prácticamente se mantuvo en el día de ayer, que fue la elección final. Había una posibilidad, que quienes creemos en la libertad y estamos en contra del movimiento del socialismo del siglo XXI, esperábamos que se pudiera revertir el proceso, pero lo cierto es que era bastante poco probable que eso pasara. La esperanza era poder llegar a una segunda vuelta si es que el kirchnerismo no lograba tener arriba del 45% de los votos. Lamentablemente ayer obtuvo más del 47%, así que ya sabemos desde anoche que Alberto Fernández, acompañado en la fórmula presidencial por Cristina Fernández de Kirchner, serán los nuevos presidente y vicepresidente de Argentina.
Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Macri fue quizás un poquito descuidado en lo que fue llevar adelante el poder judicial, porque cuando leemos toda una serie de titulares que encabezaban la figura de Cristina Fernández de Kirchner, decimos que allanaron el edificio donde vivía, Cristina Fernández otra vez ante la justicia, juicio oral por la ruta del dinero Kirchner, en fin, toda una serie de titulares que daban paso, Nisman mismo, el fiscal
la asesinado.
Forma en que apareció cuando iba a testificar, bueno, suicidado, en fin, incluso en la falta de voluntad por parte del gobierno de su esposo de investigar el atentado de la mutual israelí, el AMI. O sea, ¿cómo es posible?
Más allá de eso, no solamente que no quisieron investigar, pactaron, fue Cristina Fernández de Kirchner como presidente, pactó con el gobierno iraní no investigar, tapar absolutamente todo, cuando sabemos que ese fue el peor atentado ocurrido en Occidente después de las Torres Gemelas.
Efectivamente. O sea, entonces vemos un Macri que quizás no apretó lo suficiente al Poder Judicial como para lograr un encauzamiento. Esta mujer se ha pasado más tiempo en La Habana, donde dicen que su hija está siendo curada de una enfermedad, que haciendo campaña.
Cristina Fernández,
hay cosas que no entendemos, ¿no?
Hay muchas cosas que no se entienden. Cristina Fernández se ha pasado los últimos meses yendo 2 y hasta 3 veces al mes a La Habana.
Uh-huh.
Sabemos, Florencia Kirchner, su hija menor, aparentemente tiene un cuadro muy severo de una enfermedad psiquiátrica. No se sabe si es depresión o no ha trascendido los pormenores. Muchos dicen que está internada en La Habana justamente para que no trascienda ese tipo de información. Lo cierto es que también hay, no es Argentina nada más. Hay un tufo muy raro en toda Latinoamérica que sabemos que se ha gestado en La Habana, que el dinero no sabemos de dónde está llegando, pero es muy probable que esté llegando de Rusia y de China, porque no es casualidad que en una misma semana se haya salido a las calles, el pueblo en Ecuador haya salido a las calles, el pueblo, que no es el pueblo, que son personas absolutamente arengadas y armadas políticamente en Santiago, que sea la semana en la que en Bolivia se roban las elecciones, que sea la misma semana en la que Argentina vuelve el kirchnerismo, acá hay un plan estratégico regional. Correa está de fondo de todo esto y sabemos que, como siempre, La Habana está detrás de todo esto. Pero más allá de una cuestión regional que estamos viviendo en este momento y un plan de este socialismo del siglo XXI que no ha muerto para nada y que quiere revivir en varios países, es lo que tú decías. Cristina Fernández de Kirchner tiene 7 procesamientos y no está presa. Es verdad que la justicia es independiente y está bien que así lo sea, pero Macri, como poder ejecutivo, podría haber presionado mucho más. Macri cometió errores, sin lugar a dudas, enormes. A mi entender, el mayor error que cometió ha sido el gradualismo. Macri tendría que haber sido mucho más extremo desde el día uno. Tendría que haber sido mucho más claro en las condiciones de saqueo en las que encontró el país. Cuando Macri asume, en diciembre del año 2015, no había para pagar los sueldos de los empleados públicos en enero de 2016. Y en lugar de comunicar esto y decir, señores, nos robaron, hay que hacer un proceso de reajuste severo, vamos a pasar un periodo malo, pero es la única manera para empezar a mejorarnos, puso band-aids durante años hasta que la situación explotó. Este es un error enorme. El otro error, y me duele porque apoyé el modelo de Mauricio Macri, por más que tal vez no me encantaba Mauricio Macri como presidente, me parecía que era nuestra única opción como argentino. Creo que Macri hizo una jugada política con respecto a Cristina Kirchner que le salió muy mal. Macri siempre creyó que ante un escenario electoral, Macri-Cristina, por el miedo que genera la figura de Cristina, él iba a terminar ganando. Y a eso jugó estos 4 años, en no convertirla en una víctima, en no convertirla en una presa política, que era lo que iban a terminar diciendo, cuando en realidad si va presa es por ladrona, no por su ideología, y dejar que la gente elija en urnas. Bueno, lo cierto es que Cristina, muy inteligentemente, maquiavélicamente, dio un paso al costado, se puso como vicepresidente, con lo cual le eliminó este juego a Macri de oponerse directamente cara a cara a ella. Y por otro lado, bueno, vemos una nación totalmente dividida. Sí ganó el kirchnerismo ayer, es cierto, sacaron ventaja, sacaron 2 millones de votos más. Esos 2 millones pertenecen al conurbano bonaerense. Esto es la región que rodea a la ciudad de Buenos Aires. Pero también ahora es cierto bien, que hay otras fuerzas políticas que le quitaron, permíteme terminar esta idea, le quitaron votos a Macri. Si sumamos la gente que votó a Espert y la gente que votó a Labaña, que son personas que están en contra del kirchnerismo, Macri pudiera haber llegado a una segunda vuelta. La fuerza de Macri se dividió también.
Bueno, y llegamos entonces a la conclusión de que tristemente, en un momento en que la región está convulsa, en que Chile se encuentra también envuelto, como diría yo, que están lloviéndole raíles de punta, llega el cristinismo, llega los dos Fernández al poder. Y tristemente, bueno, veremos a ver cómo se maneja la situación, porque los primeros que felicitaron a los nuevos gobernantes, desde luego está Cuba, Venezuela, y el presidente de México, López Obrador. Por ahí van los tiros, mi querida Soledad, gracias.
Gracias mucho
por estar con nosotros. La invitación te la reitero para ir poquito a poco, ¿no?, despejando el camino de lo que van a hacer los Fernández, ahora son 2, en el poder en Argentina. Mientras tanto me voy a una pausa, regreso en mi segunda media hora con un tema muy interesante, de interés nacional. Ya regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia hoy, un lunes 28 de octubre, con bandeja repleta. Y desde luego vamos a tocar un tema de interés nacional, porque ayer el presidente a las 9 de la mañana anunció oficialmente la muerte del terrorista al-Baghdadi. ¿Quién es este personaje? Ni más ni menos que la mayor representación y el cabecilla del grupo islámico más terrible, más violento, que posiblemente superara a Osama Bin Laden en sus características para llevar adelante su agenda de terror. Largos documentales, largas secuencias de televisión donde mostraba cómo asesinaba a sus enemigos. Para analizar el impacto nacional y en política exterior de esto que pasó ayer, le doy la bienvenida al coronel retirado Octavio Pérez. Buenas tardes, coronel.
Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Pues bien, me parece que ha sido un golpe muy fuerte, muy duro. Las reacciones han sido extraordinarias. Me gustaría tu punto de vista sobre qué significa, no solo en el orden nacional, como un éxito del presidente Donald Trump, del ejército, del Navy SEAL, de haber acorralado a este cobarde que cuando se vio ya perdido, pues detonó un chaleco con explosivos, matando a los que estaban a su alrededor. Y también, ¿cómo lo ves en el punto de vista en el orden internacional?
Bueno, también mató a sus tres hijos, que eso más perro sí. Que eso no puede haber en el mundo.
Horrible.
Cuando tú has puesto de sacrificar a tus hijos. Primero se lo llevó como escudos uh-huh. para protegerse. Pero mira, esto es un golpe tremendo. Primero porque el individuo, aunque ya siempre está la nota discordante. Fíjate que no han pasado 48 horas desde el evento el sábado. Y ya hay gente que dice, no, si ya él le había mandado a hacer otro cabecilla, que en agosto lo hundió, que no era el líder operacional, que él ya estaba bajo el sigilo de estar casi capturado. O sea, ya hay detractores, ya hay gente críticos. O sea, hay gente que aquí no puede disfrutar un momento de gozo y un momento de un acontecimiento histórico. Ya los críticos ya están hablando de que él no estaba a cargo. Pero mira, este era el líder fundador, este era el individuo que formó de lo que era Al-Qaeda en Irak, el califato. Así que se fue, la luminaria se fue, el fundador de la institución, y sí tiene un impacto tremendo, aunque también hay detractores que dicen, no, que hay 18.000 combatientes listos para reorganizarse. Mira, el califato que conocíamos no se vuelve a reestructurar como es porque no tienen control territorial y están desparramados por todos lados. Ha habido los innuendos, que los que están presos, que los que se zafaron. Se zafaron 100 personas que fueron no combatientes, fueron familiares, pero están usando esa retórica para alimentar un nuevo cuadro que no existe. Primero, los kurdos siguen controlando campos de petróleo y varias de las prisiones, igual que los turcos, que se han apoderado de alguna de las dos de las que están en la franja esa de los 30 millas que ellos acaban de apoderarse conjuntamente con el gobierno turco y de Siria. Entonces, el impacto geopolítico es un operativo. Esto es como Osama Bin Laden, algunos quieren compararlo, algunos quieren decir que es mejor, peor, pero este es el momento de decisión del presidente Trump, que tuvo un planeamiento que lleva más de 6 meses, dada una inteligencia capturada por el sistema de inteligencia iraquí, que le dio seguimiento a un individuo que era uno de los, primero, el cuñado capturan al cuñado de Abu Bakr al-Baghdadi y este lo lleva a un individuo que era un informante, un, ¿cómo se llama?, un courier, y al ir a capturar al courier que muere, llegamos a la mujer y la mujer nos lleva a un lugar donde encontramos información que nos llega hasta el área de Idlib, que era donde menos esperaba que este individuo estuviera. Entonces, este operativo te está diciendo que con todos los males que podamos pensar, de que si el gobierno iraquí no es un gobierno estable, que está pasando unas crisis, colabora con Estados Unidos, que los kurdos también colaboraron. Y para peor, todo lo que son detractores de todo lo positivo que pueda hacer la administración, los rusos, los iraquíes, los kurdos, los sirios y los turcos tuvieron que ver con este operativo.
Todo el mundo. Te voy a decir, la mano derecha, o sea, Abu Hassan al-Muhay, vocero del grupo, también.
El ungido, el nuevo ungido, el nuevo supuesto líder.
No, murió también. O sea,
bueno, ese que estaban diciendo
de ISIS,
que
eran... Y esto no se ha dado mucho a la publicidad.
Bueno, entonces,
y fue precisamente por ahí que lograron entrar y penetrar donde estaba el búnker de este caballero.
Pues entonces tienes una primicia, porque hasta ahora la lectura que estaba leyendo hace un par de horas no decían que él había muerto. Pero para que entiendas el poder de todo lo que ha ocurrido. Primero, el que te diga a ti que aquí no hay coordinación, con todos los malentendidos, con todo y lo que le han dicho a la administración, que por cierto, hoy uno de los críticos más grandes del presidente Trump, que es un escritor de la BBC Internacional, tuvo que quitarse el sombrero y decir, bueno, ahora el problema no es de los Estados Unidos, es de Rusia y Turquía, que eso siempre han tenido un dime que te diré y un problema, porque ahora están encargados ellos de la zona. Pero tú me vas a decir a mí, el que no entienda lo que es un Chinook, que es un CH-47, que tiene el tamaño de un autobús, que mide 30 metros, que 8 de esos autobuses estuvieron sobrevolando territorio sirio, donde supuestamente están las antiaéreas AS-400, que es lo mejor del mundo según los rusos, que los rusos no sabían lo que estaban pasando, claro que sí. Que si no sobrevolaron desde Irbil, que vinieron desde Irak, sobre el territorio turco para no ser previsto, que los turcos no sabían que estaban volando por una hora casi, esos 8 autobuses, óyeme, en un radar, si tú me dijeras un avión de estos nuevos que están hechos de grafito, que son stealth, pero no, son 8 autobuses que llegaron volando y estuvieron 2 horas después de los 30 minutos del operativo, recolectando información, haciendo un sinnúmero de cosas. Los mismos rusos admiten que habían drones. O sea, aquí hubo colaboración, señores. Cuando hay un tema como el terrorismo, cuando hay un criminal común, enemigo de todos, se colabora. Para que todos entiendan que... Primero, otra cosa que se aclaró, porque esto no tiene que ver nada en absoluto con la retirada de tropas del norte, de la franja esa que se hizo ahora entre el acuerdo turco y de los rusos. Y tampoco tiene un impacto. Tiene impacto en cuanto a la guerra todo el terrorismo. Tiene impacto con la reorganización, ya sea de lo que queda del califato, si es que quedan células regadas por todas partes del Medio Oriente. Pero eso es la cosa que tenemos que entender, que todas estas movidas que han ocurrido, ha habido coordinación. Que ahora el que tiene el problema en las manos, en la frontera, son los rusos y los turcos. Que nosotros seguimos apoyando a los kurdos en el área de Derla Sur, donde están los campos de petróleo sirio, para que eso para la gente entienda. Que por cierto, otro que es también medio camaleón, Lindsey Graham, admitió que estamos ayudando a los kurdos y no lo hemos abandonado, que ahora con el revenue, o sea, la entrada que se saca del petróleo, los kurdos podrán seguir manteniendo esa área. Fíjate, esto se ha respetado. Se ha hecho una retórica en contra de la administración por la cuestión de la salida de las 1,000 tropas en la franja, que si te datas de un tratado entre el padre Hafez al-Assad del 1998, se permitía que eso ocurriera. Y en eso fue que Lavrov hace 2 semanas dijo, por esto que vamos a hacer esto. O sea, la gente no entiende que en esta geopolítica hay unos tratados y hay unos acuerdos que se logran, que a lo mejor no lo entiende el público en general, que el repliego oportuno o de necesidad que tuvo el presidente hace 3 semanas sucedió por un evento que él no podía controlar, que eran los turcos entrando en sector y no iba a dejar abandonado a 40 y pico soldados en medio de ese tiroteo. Y de ahí una resolución para sacarlos de la franja. Y oportunamente no, eso estaba cocinado. El que no entiende la geopolítica, ya eso estaba hablando entre los kurdos, los turcos y todo el mundo. Entonces, lo que representa este ataque y lo que representa la muerte de Abu Bakr al-Assad es un final de un capítulo de lo que fue esta cosa llamada el califato, fundado por él, a consecuencia de una cosa que la gente se olvidó, que fue la salida de las tropas del 2011 de Irak antes de tiempo, que hizo que emergiera en la provincia de Anbar esto que se llamaba Al-Qaeda en Irak y que se transformó en el califato. ¿Gracias a quién? Al distinguido presidente Obama. Entonces, el que no entienda que le estamos dando, cerrando un capítulo, siempre va a haber lo que se llama el califato. El califato existe en Afganistán, existe en Yemen, existe en el Sahel, en varios países del Sahara, pero son fragmentos, ya no hay un líder, ya no hay un fundador, ya lo que quedan son cédulas que tenemos que seguir buscando y dando de baja según vayan apareciendo, pero también las 2 horas que estuvimos en el objetivo captamos una gran cantidad de información que nos servirá para seguir consiguiendo muchos de estos adeptos a buscar al Baghdadi. Y esto ha sido un gran éxito, guste a quien le guste y a los críticos también, pero definitivamente un golpe de planificación con muchos elementos que me asombra la cantidad de información que se dio, porque el presidente dijo lo que te quiere decir, que a los perros, hubo un robot envuelto en esto, hubo perros con cámaras que fueron los que detectaron la corrida, los gemidos, el llanto y la gritería que formó el supuesto líder machote Abu Bakr al-Dawi. No sé si en consecuentemente liberarán esos videos, por tan cruentos que sean, pero ahí es que sabemos la tecnología que había, la tecnología, la inteligencia humana iraquí, más la inteligencia electrónica. Llevábamos 3-4 semanas monitoreando a este individuo, llevábamos 2 operativos que se dejaron de hacer porque el individuo se había movido. Lo que te está diciendo que esto lleva semanas en su producción hasta que por finalmente...
Una pregunta, Octavio. ¿Este tipo de operación secreta tiene que ser avalada por el Congreso? ¿O cuando hay un tipo de operación de esta índole, el comandante en jefe tiene la facultad de llevarla adelante nada más que con un selecto grupo de combinados, como tú haces señalado?
Bueno, primero, cuando estamos hablando de un operativo, que los servicios de inteligencia, primero hay el que te diga a ti que no son informados. Los miembros del comité de inteligencia de ambos partidos están al tanto de estos operativos que están, lo que llaman contingencias. O sea, muchos miembros demócratas y republicanos saben que siempre hay una contingencia para encontrar a Abu Bakr al-Baghdadi, que si no se les informó a ciertos miembros el día del operativo es otra cosa. Eso es una munición, una cosa que puede hacer el presidente, dependiendo de lo sensitivo que es el operativo. Y como te dije, días anteriores se habían, lo que llaman, abortado dos intentos, y para por miedo que esta noticia estuviera saliendo, porque estamos desgraciadamente en un país que está polarizado entre los partidos y que todo el mundo quiere usar cualquier elemento de política exterior como un elemento de campaña. Entonces él tomó la opción de no notificar a ciertos miembros del Partido Demócrata, por miedo a que se saliera. Muchas veces hasta un mismo republicano suelta la lengua, pero el problema es que lo dejó a un grupo selecto, y él tiene la potestad de hacer este tipo de operativo. Este operativo no iba a poner en peligro de guerra a los Estados Unidos con ningún otro país. Y como te digo, aquí hay acuerdos y hay líneas que se hablan. Óyeme, los turcos sabían, los rusos sabían. Porque que me vaya a decir a mí que los rusos y los kurdos y los turcos y los sirios no sabían lo que estaba pasando, como te digo.
Bueno, de acuerdo con lo que yo tengo en mano, y es un cable, la muerte de la mano derecha de y portavoz de ISIS fue sencillamente una coordinación directa entre las fuerzas de Estados Unidos y la Fuerza Democrática Siria.
También.
O sea, este hombre, que es la mano derecha, murió también. A esto no se le ha dado mucha importancia, no se le ha dado mucha tela por donde cortar. Y pues me alegro mucho que haya puesto en perspectiva, Octavio, todo este tipo de operativo que indudablemente sigue demostrando que Estados Unidos es la nación más poderosa enfrentada a un enemigo que no tiene rostro, pero que se puede rastrear. Gracias, muchas gracias.
Gracias a ti por el
coronel Octavio Pérez, coronel retirado, por la visión que ha tenido de este evento que indudablemente ha llenado de titulares al mundo entero. Y ahora me voy a hablar de un hombre al cual conocí, admiré profundamente, fue mi amigo, un hombre que fue miembro de la Brigada 2506 y que falleció en la noche de ayer. Un hombre que abrió en su casa en Los Cayos una casa para que todos los cubanos que salían del país encontraran abrigo, encontraran apoyo, encontraran cobija, encontraran amor. Miembro de la Brigada 2506, y me refiero a Arturo Cobo. Y si alguien conoció y ayudó a Arturo Cobo, es mi invitada en la tarde de hoy, y tengo en línea telefónica a mi querida colega, amiga de años, Marta Flores, comentarista de Radio Mambí. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Karin Roque, ¿cómo estás? Qué gusto oírte, y lo único que siento es que sea en un momento tan tan triste para ambas, pero sobre todo para mí, que se me ha muerto un hermano, como aquel que dice Arturo Cobo.
Efectivamente, Marta, me gustaría tu visión de este hombre. De joven se enroló en la brigada, luchó extraordinariamente por demostrar a Estados Unidos que Cuba era un país gobernado por unos elementos que sin prejuicio lo mismo se sumaban al narcotráfico, que se sumaban a la guerrilla, que amparaban la guerrilla, y nadie lo escuchó. Dame tu visión de cómo tú, porque tengo entendido que en un momento de crisis Arturo estuvo a punto de cerrar
Exacto. La
casa del balsero.
Tienes mucha razón.
Y fuiste tú la persona que encabezó
Exacto. Una
acción para que no lo hiciera.
Cari, para mí Arturo era un hermano desde toda la vida. Él y Aleida Cobo, y él era para mí como de la familia. En una oportunidad, Arturo Cobo, siempre andábamos juntos, salíamos, conversábamos mucho, y cuando vino y él fundó la Casa del Balsero, toda su esperanza no era más que bastantes cubanos pudieran salir de la patria oprimida a través de lo que era la Casa del Balsero en Cayo Hueso. En una oportunidad vine y me dice casi llorando, dice, Marta, ay, mi madrina, déjame decirte lo que me está pasando. Digo, ¿qué pasa, Arturo? Dice que estoy a punto de perder la casa. Digo, ¿cómo que estás a punto de perder la casa? Dice, sí, estoy a punto de perder ya mi gran amor, mi gran dolor, que es la Casa del Balsero, aquí en Cayo Hueso. Eso fue, me fue a buscar, que me lo dijo. Vino aquí y me lo dijo, voy a perder la Casa del Balsero allá en Cayo Hueso. Yo, no, tú estás loco, ¿cómo me vas a decir eso? Dice, sí, Marta, ya no puedo más. Eran mucho las deudas, muchos los problemas, y él, por supuesto, pobrecito, sin dinero, porque si alguien dio todo por la causa de Cuba fue Arturo Cobo, ese gran brigadista. Yo le dije, bueno, pues eso no va a suceder, porque vamos a salvar la Casa del Balsero. Y me dijo, ¿tú crees? Digo, no, yo creo, no, yo sé que la voy a salvar o la vamos a salvar con todas las personas aquí que tenemos la oportunidad de hablar por radio, pero sí vamos a hacer un gran acto. Y efectivamente organicé un maratón. Yo te diría, Cari Roque, con mucho orgullo, que creo que es el maratón donde más artistas, más compañeros, periodistas, más personas se adhirieron a aquel llamado que hice. Al extremo tal que cuando pasó todo aquel tormento y gracias a Dios terminamos el día siguiente, el grupo de contadores con que yo estaba contando, vaya, con el grupo, me dijo: Marta, esto es un éxito, vamos a ver. Bueno, se llevaron todos los papeles, se consiguió el dinero completo para la casa del balsero. Arturo, yo creía que iba a dar un infarto, me decía, pero es imposible, yo no puedo pensar que esto ha sucedido. Pues así fue, salvamos la casa del balsero, se pagó la casa del balsero y siguió allí. Pero Arturo vivía obsesionado con la casa del balsero y con Cayo Hueso, se pagó aquello, siguió ahí ayudando, por supuesto, a todos los cubanos que llegaban, y su deterioro físico yo creo que se empezó a sentir en aquellos tiempos, Cari. Empezó a decaer su salud, como todos sabemos. Gracias al Señor no tuvo esos dolores ni... Yo no quiero hablar de su enfermedad porque yo lo quiero recordar como lo recordaba toda la vida.
Claro.
Con ese amor, con esa disposición para seguir luchando. Lo único que no quiso. Mira que muchas veces tratamos, tanto su familia como yo, a Anaísa Cobo, le decía muchas veces, para irnos para Miami, para seguir nuestra vida, para poder seguir luchando, pero fuera de allá, de Cayo Hueso, para que aquí pudiera tener un poquitico más de sabor. Se obsesionó, Cari, con Cayo Hueso. No quiso venir para acá.
Déjame decirte, Marta, que Arturo puso su vida en riesgo más de una oportunidad por demostrarle al gobierno norteamericano que cuando los hermanos La Guardia y toda esa pandilla estaban violando el embargo y llegaban en lanchas, y esto fue mucho antes de la red avispa, uh-huh. Él trató de demostrar con pruebas fehacientes hasta dónde estaba siendo infiltrado este país por elementos que venían justamente y no con buenas intenciones.
Exactamente.
O sea, que Arturo no solamente fue un cubano que siendo un adolescente tuvo el coraje de formar parte de la brigada, uh-huh. de aterrizar en su país, de regresar y continuar con una lucha, sino que también por amor a Estados Unidos trató en más de una oportunidad de advertir a este país del peligro que corría. Y lo vimos después, cuando fue descubierta la famosa red avispa.
Exacto, con la red avispa él hizo una labor extraordinaria.
Efectivamente, como Arturo tenía razón, como estaban poco a poco tomando ciertas costas, introduciendo ciertos elementos y creando lo que se llamó un cepo de infiltración en este país.
Exacto. Él siempre quería tener informado, como tú acabas de señalar, a los familiares, que no se preocuparan, que sabían que si llegaban aquí, a Tierra de Libertad, que la casa del balsero estaría siempre abierta para todas las necesidades de todos los cubanos que quisieran venir a Tierra de Libertad y que pudieran, por supuesto, hacerlo. Te diré, Cari, que yo lo extraño extraordinariamente, pero quiero que el pueblo de Cuba sepa que no, que murió Arturo Cobo, sí, pero que no piensen que esto es el final, porque Arturo Cuba es del cielo, y yo creo mucho en el Señor, nos está ayudando, y vamos a ver una Cuba libre. Vamos a tener de verdad la suerte de que del cielo Arturo pueda contemplar en un momento dado, yo no creo que sea todo, falte mucho para eso, la libertad del pueblo cubano. Yo quiero agradecerte a ti también y decirte que a nombre de las presas cubanas, yo estuve en la inauguración de las calles de las presas cubanas y quiero agradecer a todas ellas cómo fueron conmigo ahí el sábado en esa inauguración de la calle de las presas. Ustedes son un ejemplo para la mujer cubana.
Muchísimas gracias, Marta. tú eres una presa política que no pasaste por la prisión, pero que le diste tus micrófonos a todos y cada una de ellas para que pudieran narrar su historia, uh-huh. Y eso queda prohibido olvidarlo. Te quiero mucho, Marta.
Y yo también, Cari, sabe que aquí tienes una amiga en cualquier momento.
Igualmente para ti y esto es ti. Esto ha sido todo por hoy, me despido, dándole pues indudablemente las gracias a todos y cada uno de los que han estado hoy en nuestro programa, lamentando la muerte de mi amigo Arturo Cobo, y desde luego agradeciendo la linda sintonía. Los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, y si mañana regresamos, como no, con mucho más. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.